Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla hasta las 2 de la tarde. Ya hemos recuperado nuestro horario normal en un día de viernes de fútbol. Yo no sé qué problema hay que haya fútbol todos los días. Es una obsesión sobre todo del periodismo capitalino y no termino de entender que a algunos les moleste. Mire usted, si a usted le gusta, pone la televisión y si no le gusta, pues se va a dar un paseíto, ¿verdad? Isa Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Víctor.
Es todos los días lo mismo, el calendario está muy cargado y hay que ver que hay partidos todos los días. Pues mire usted, si usted no quiere ver el fútbol, pues coge y lo quita, pero es un espectáculo y yo creo que está todo el mundo enloquecido. De hecho, seguro que hoy, viernes, ¿qué día es hoy? Escalera 23, ¿no? 23 de agosto. 23. Seguro que vamos a ver, como el otro día en el Villamarín, un estadio prácticamente lleno porque la gente sale corriendo, huyendo de las playas. Qué cosa más aburrida. Incluso hay algunos, como es el caso de mi querido Pepe Remero, que ha mandado a María, no, vete para la playa que ya acudiré yo, que antes tengo que ir al Ramón Sánchez Pizjuán, porque hoy tenemos gran partido, partido bonito. Esta noche en el Sánchez Pizjuán, el debut de García Pimienta en el Sevilla. Escalera.
Hombre, además el viernes es un buen día para ver el fútbol, para mí. Es un día extraordinario, ¿no? Para una jornada de liga, no solo en verano, ¿no? Sino en cualquier época del año. Y es el estreno, como dice Víctor, del Sevilla de García Pimienta en el Ramón Sánchez Pizjuán, con futbolistas que van a entrar, que no estuvieron el otro día, que deben elevar el nivel del equipo respecto al del otro día. Caso de Badé, caso de Saúl, son jugadores que en principio deberían elevar el nivel. Es cierto que el rival que tiene hoy enfrente es un rival fuerte como el Villarreal, pero bueno, Sevilla se va a estrenar con su gente y debería mostrar una muy buena versión.
Pues ya verás cómo está el Sánchez Pizjuán esta noche. Anda la gente loca por acudir al estreno de García Pimienta, las playas. menudo aburrimiento. Ya verás cómo está el estadio. Bueno, y venimos de otro partido. La puesta en escena, Escalera, ayer del sí. Betis frente al Cribas, la victoria 0-2, goles del Chimi y de Rodri, un partido en el que yo creo que el Betis casi jugando andando, ¿no? Pues es tremendamente superior. Esta es la tercera categoría en Europa y sobre todo en esta fase previa de la Liga Conferencia. Creo que el Betis, jugando casi con la primera, va a pasar afortunadamente esta eliminatoria. De todas formas, creo que Pellegrini ayer puso un equipo bastante titular. El Betis jugó a ratitos, lo suficiente para dejar la eliminatoria pues prácticamente sentenciada, ¿no?
Hombre,
sentenciada.
Sí, le abrió la primera parte con el tanto del Chimi tras el disparo de Altimira, y la segunda parte, un buen gol de Rodri, muy típico de Rodri, banda derecha, recorta para adentro y el tanto al palo largo. Y bueno, sí, vivió cómodo, ¿no? El Betis en el partido, hizo su deber, su trabajo, no encajó en un gol, marcó dos goles y bueno, yo creo que tanto el partido de ayer como el partido de la semana que viene, que es el partido de vuelta ante el Cribas el 29 de agosto, debe servir para eso, para que los futbolistas vayan cogiendo minutos, los nuevos se vayan adaptando a lo que quiere Pellegrini y vayan adaptándose al equipo y a los nuevos compañeros, porque es como un partido de pretemporada, Víctor, pero oficial, que le va a dar derecho a jugar la fase de grupos y que una magnífica noticia, ¿no? Hizo su trabajo.
Sí, hizo el trabajo, evitó el susto, aunque yo creo que si atan al portero prácticamente es imposible que el Cribas gane a este Betis. Hay una diferencia abismal y lo importante es seguir adelante y no cometer ningún error. Vamos a analizar lo que nos dio de sí en el día de ayer el partido. Vamos a escuchar también a Pellegrini. Hola, Nerea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor?
Porque el entrenador del Betis dijo dos o tres cosas también interesantes con respecto al partido y con respecto también al mercado.
Sí, porque cuando finalizaba escuchábamos al ingeniero que reconocía que, bueno, que hay que seguir manteniendo la concentración en el equipo, que veíamos a un Real Betis que se dispersaba, ¿no? Que había momentos de mucha concentración, otros donde tenía que meterse más en el equipo. Ayer le fue suficiente porque, como decimos, el Cribas no tiene el nivel de la Liga Española, pero sí que es cierto que reconoció tener una buena defensa.
Bueno, está satisfecho con la defensa y con los fichajes que han llegado. Allí jugaron Diego Llorente, jugó también el recién llegado, Escalera, el brasileño, procedente del Nápoles. Y,
Nathan, sí.
Sí, Nathan. Y bueno, tampoco podemos hacer una valoración exhaustiva, ¿verdad? Porque el rival era muy, muy inferior, pero creo que sí nos deja alguna que otra pincelada en el encuentro de ayer. Ahora vamos a escuchar también a Pellegrini y vamos a analizar la previa de este interesante Sevilla-Villarreal. Pero quiero que me des dos apuntes de cómo está minuto de juego y resultado el asunto del mercado de verano. Todavía le queda una semanita por delante el mercado de verano con dos nombres propios, el de Víctor Roque en el Betis y el de Valentín Barco, el colorado Barco, que llegó ayer a Sevilla. Un par de pinceladas, Escalera, de cómo están estos dos fichajes y después entraremos en profundidad en cómo está el mercado, los últimos movimientos y cómo están quedando las plantillas.
Valentín Barco llegó ayer a Sevilla. El futbolista está pasando reconocimiento médico durante la mañana y ya cuando firme el contrato, todo hace indicar que se va a hacer oficial. Va a estar esta noche viendo el Sevilla-Villarreal en el Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, el futbolista se va a hacer oficial. Vitor Roque hoy no ha entrenado tampoco con el FC Barcelona. Está dando la rueda de prensa Hansi Flick. Después vamos a escuchar y vamos a tener a Víctor Navarro, al compañero, para que nos explique la situación. Pero no ha entrenado en el día de hoy con el FC Barcelona y va avanzando la situación, el fichaje. Todo hace indicar que es un tema de tiempo y burocracia, porque no va a haber ningún tipo de problema, según nos hemos informado, para que Vitor Roque juegue en el Betis la próxima temporada.
Vamos
temporada,
a ir a Barcelona.
No la, próxima.
La próxima temporada, que es esta, la que
es correcto.
La que estamos, exactamente. Ahora nos vamos a ir a Barcelona y estamos también pendientes, vamos de un lado a otro, porque ahí hay muchas cosas, ¿no? En este viernes de agosto, pendientes de que se haga oficial el fichaje del colorado Barco. Me sorprendió un poco el físico, ¿eh? Me sorprendió, que tengo ganas de ver a este jugador, pero me sorprendió el físico porque yo pensaba que la persona más delgada que había visto en mi vida se llamaba Pepito Izquierdo, el querido compañero de Diario de Sevilla, pero es un estilo Pepito Izquierdo. Tiene que ser tremendamente habilidoso porque los porrazos que se pueda llevar este muchacho de los centrales de España, no sé, tengo interés por verlo, pero sí me sorprendió la talla del jugador. No le vemos nada definitivo y por supuesto que le deseamos lo mejor del mundo, pero en un fútbol tan físico debe ser una maravilla con la pelota porque llama la atención, ¿verdad, Escalera?
Y
el físico
¿no?
del Colorado Barco, sí.
Y físicamente tiene que
parece
tener
un chiquillo.
Un tren inferior bastante fuerte. Mm. Bueno, no es el primer futbolista así bajito que tuvo el Sevilla, ¿no? Tuvo David Castedo, que era más
bueno,
bajito
David Castedo es Pepe Remero al lado del Colorado Barco.
Era más bajito, medía, lo acabo
más fuerte,
de mirar, 1,66, Valentín Barco 1,70, pero ya hoy en día son futbolistas con un tren inferior bastante fuerte y bueno, a ver cómo funciona este reemplazo de Marcos Acuña, que se ha ido un futbolista importantísimo para el Sevilla, y a ver cómo se apaña García Pimienta con Pedrosa y con Barco.
De hecho, sí. En el Brighton no destacó mucho, porque no tuvo muchos partidos ni minutos, que solo jugó 7, pero en el Boca, que es el equipo que le ha visto crecer, destacaba por tener un juego muy ofensivo y muchísimo control de balón.
Bueno, ganas de ver también
verlo, claro.
a este chaval. Pendientes de la lista de convocados, volvemos. Uh-huh. Cuidado que volvemos a etapas de Lopetegui, ¿eh?
¿Sí?
A esta hora de la tarde todavía. Cuidado, ¿eh? Cuidado que estos hombres de fútbol esconden las cosas hasta última hora y cuidado que volvemos a...
¿No podemos dar un 11? Exacto.
No, todavía no podemos dar un 11 porque no hay lista de convocado. Ahora, cuidado que Pinta puede recuperar aquellas artimañas de Lopetegui, ¿no? De dar la lista prácticamente una hora antes, o incluso Lopetegui que llegó a viajar sin dar la lista de convocado, ¿no?
Estoy mirando aquí lo último que ha puesto el Sevilla. La previa hace una hora, un golazo de Quique Salas al Villarreal.
Nada, ¿no?
Y tal bueno. Día como hoy, debut de Banega como jugador del Sevilla, el 23 de agosto de 2014. O sea, que bueno, es lo último que ha puesto el Sevilla.
Son historias de crónicas de un pueblo. Hola, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Víctor Isaac, Nerea, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Te interrumpimos durante un ratito, querido José Manuel,
sí. Porque
ya tú, yo sé que te vas muy, 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 muy temprano al estadio,
temprano.
Al Sánchez Pizjuán, porque
sí.
Es muy complicado,
come
como te enseñó el maestro Araujo, muy complicado aparcar. y te vas muy temprano y estás en la previa. Ya verás cómo va a estar el campo esta noche, ya te lo digo yo. Dicen que la playa es una cosa muy bonita, pues ya verás cómo va a estar el campo esta noche.
Lleno. La gente deseando ver fútbol, ¿no? Estamos viendo que los campos están todos llenos y seguramente hoy estaremos en un entrador, ¿no? Para este primer partido del Sevilla ante el Villarreal.
El único que
¿No hay lista de convocados?
No hay lista.
¿Os acabo de escuchar?
Muy bien,
porque esto es muy importante para que Marcelino no tenga pistas, claro.
Claro, volvemos a la etapa de Lopetegui.
Sí, ojo,
algunos se enfada, pero por lo menos permítanme que yo me sonría ante estas cosas de hombres de fútbol. Ten en cuenta que los hombres de fútbol tienen que hacer este tipo de cosas para justificar algunas historias, ¿no?
Claro,
como esta película.
Claro.
Como, o sea, por ejemplo, Marcelino, al que yo ya lo voy a denominar el Quejas. Lo de Marcelino ha sido genial. Ha dicho que tiene un partido en Sevilla y otro en Valencia y hace mucho calor.
Hombre, la verdad que yo lo he escuchado fue un poco ridículo. Lo que sí se pudo quejar...
No, ridículo es corto. ¿Cuándo quiere jugar? ¿En Navidad? ¿Cuándo quiere jugar Marcelino al fútbol?
El calor hace en muchos sitios. Quiero decir que sí se pudo quejar de que va a jugar 3 partidos en 7 días, siendo pretemporal, lunes, viernes, lunes, que creo que va a ser el único equipo que hace eso. Pero decir que hace calor en Valencia, ¿no? Es que la Comunidad Valenciana jugamos 2 partidos en Sevilla, otro. Bueno, pues...
Una cosa increíble, 3 partidos en 7 días. Bueno, y
devuelvan la nómina de agosto.
Que son muy pesados, son los...
A ver,
son los
la fórmula es muy fácil. Devuelvan la nómina completa de agosto.
Claro.
La de septiembre y no jueguen hasta que llegue el fresquito.
Es que yo después lo vamos a escuchar,
sí,
porque
sin cobrar, Víctor, sin cobrar.
Que hace mucho calor en Sevilla y en Valencia. Bueno, señor Marcelino, ¿me puede usted decir a mí cuándo quiere usted jugar al fútbol? ¿Le viene bien el 23 de octubre a las 7 de la tarde? ¿O ahí posiblemente empiecen a caer las lluvias?
Todo
es absolutamente, absolutamente ridículo
todo,
y por aquí no voy a pasar, ¿no? Por
pero,
eso Marcelino es calificado ya como el Quejas, tu amigo Marcelino.
Sí, amigo mío, sí. Pero ¿sabéis qué esconde todo esto al final? En los entradores, listas tarde...
¿Películas de
otro, miedos, incertidumbre, miedo a lo que está por venir, al partido, a las consecuencias. El que está seguro dice, hola, buenos días, esta es la lista de convocados el día antes. Y cuando faltan 2 horas dice, hola, buenas tardes, aquí está la alineación de hoy.
No,
y le da igual. Pero claro, eso es la élite. Es decir, tú miras, por ejemplo, cualquier equipo de élite y te da la lista de convocados el día antes y los que viajan.
Claro.
2 horas antes te dan la alineación, pero 2 horas, ¿eh? O sea, que le da tiempo al rival a plantear 18 esquemas para tapar el 11 titular. Cuando hay seguridad en lo que uno tiene y en el equipo que uno tiene, no hay problema. Lista con tiempo, alineación con tiempo, todo lo demás, miedos y dudas.
Digo yo una cosa, que las listas son ya larguísimas, ¿no? Es decir, que caben absolutamente todo. A no ser que de ayer a hoy pues haya algún lesionado que quieran tapar o no sé.
Eso uno intuye que puede haber algo. Me decían que no, que era un asunto del entrador. Pero bueno, tampoco que hagan lo que quieran. Aquí todo el mundo tiene sus películas, querido Oliva, en este programa de los viernes que contamos también nuestra anécdota, incluso en el periodismo también. Yo recuerdo anécdota de una pretemporada en la que estábamos en un hotel de 28 estrellas, estrellas, con el querido compañero, ahora estrella mediática, Federico Quintero, y estaba braceando en la piscina, con unas cremas y braceando en la piscina. Y el que les habla estaba justo al lado con los piececitos dentro del agua. Y suena el teléfono de Fede.
Sí.
Fede, el teléfono. Fede viene nadando a su ritmo, no era Michael Phelps. Y para dar sensación de que estaba...
Del dominio, ¿no? Absoluto.
De que estaba muy liado, cogió el teléfono, aceleró la respiración, dice, dígame. Claro, al otro lado del telefónico estaba el querido compañero Daniel Pinilla y dice... Yo, Fede, que soy el Dani, déjate de historia, que está en la piscina seguro. Efectivamente. O sea que...
Claro.
Aquí cada uno tiene
su... Como la clásica llamada esa... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Regular.
Regular, exactamente.
Claro,
estaba muy liado. Y la estrella mediática, Federico Quintero, estaba braceando en una piscina de un hotel de 5 estrellas.
Lo compra todo.
Pues eso es más o menos lo que le ocurre a Pimienta y a Marcelino.
Don Federico está comprando todos los derechos, ¿eh?
Don Federico compra todo.
Una cosa, hablando de derechos, y dar partido Canal Sur.
Sí, es cierto, ha comprado Canal Sur los derechos de la Liga para determinados partidos, Ofrece el partido Canal Sur Televisión, los compañeros de Canal Sur.
¿Cómo es esa historia que le interesa a la gente, Oliva?
A ver, el partido en abierto Sí. El partido en abierto, sí, al que está abocado en muchas ocasiones esta temporada el Sevilla, al no estar en Europa. El año pasado le tocó todo al Atleti Bilbao, que era otro equipo muy atractivo, que no estaba en Europa y pasó por partidos de viernes y lunes un montón durante la temporada y en gol. Pues en el caso del Sevilla tiene pinta de que Gol va a elegir sus partidos una barbaridad de veces esta temporada. ¿Qué pasa con el partido en abierto de Gol esta temporada? Que Mediapro ha vendido los derechos para comunidades autónomas a distintas televisiones autonómicas. Por ejemplo, la Televisión de Madrid va a dar partidos de Rayo, Leganés y Getafe, nunca de Madrid y Atlético. Canal Sur va a dar partidos también, en este caso, del Sevilla y algunos más. Pero, por ejemplo, los partidos europeos no se pueden dar, de los equipos europeos no se pueden ir a viernes y lunes, no se pueden dar en abierto. Pero, por ejemplo, hoy en la tele, para que nos entendamos todos, Víctor, el que tenga en el mando Gol y Canal Sur puede elegir una televisión u otra. Gol lo da para todo el territorio nacional y Canal Sur lo da también para Andalucía.
Bueno, es interesante también conocer esa historia. Los partidos abiertos son viernes y lunes, que es el
viernes
partido
y lunes,
de gol, ¿verdad?
Que está muy abocado el Sevilla esta temporada,
y, claro,
muy abocado a jugar.
Viernes y lunes va a jugar el Sevilla pues muchos partidos porque no tiene competición europea. Por supuesto, le interesa mucho al aficionado, querido Escalera. Bueno, nos metemos de lleno en esta tertulia que tenemos los viernes, querido José Manuel, ¿te parece correcto?
Sí, sí.
¿No?
Me parece muy correcto el formato.
Esta tertulia de los viernes, ya volverá a la mesa de Camilla, ahora mismo todavía.
Sí.
Exactamente, la temperatura es alta. Nos metemos de lleno en el partido de ayer, antes de dejarte tranquilo y que prepares ya.
No, estoy muy tranquilo. Mira, estaba aquí preparando el Villarreal, precisamente estaba.
Bueno, tengo aquí
viendo
una lista
vídeos,
tremenda.
Que es mi obligación. Sí, la lista es inmensa, sí.
Tengo aquí
una
lista tremenda. Ahora vamos a hacer una cosa muy antigüita, ¿no? Que le gusta a tu amigo Florencio, pero vamos a llamar a Villarreal porque creo que merece
la
pena.
Sí, claro, compañero de la ciudad.
Sí. Un montón de cambios. Bueno, ¿qué te dejó el partido? ¿Qué os dejó el partido de ayer? El Cribas Betis. Estuve escuchando la retransmisión con el regreso de Don Rafael ayer en tiempo de juego. Sí. Y
hoy estará también.
Yo creo que el Betis metió un poquito la segunda, la tercera, en los primeros minutos, después se dejó ir, después apretó un poquito, en fin, que con cuatro cositas le fue suficiente para solventar una eliminatoria en la que se encuentra muy, muy, muy por encima de este equipo, que es de un nivel bajísimo, ¿no?
A ver, si ya en la Europa League, en las primeras fases, para los equipos españoles suelen ser relativamente cómodas, suele serlo, por norma, si bajas un peldaño más en Europa y juegas la Conference League, evidentemente en una previa, lo normal es que te tocara un perfil de este equipo, ¿no? Ayer decían nuestros comentaristas, Gonzalo de Laza y Jesús Caballero, dos fenómenos en las transmisiones de COPE más Sevilla,
bueno,
que ven muy bien el juego, decían en la primera parte los dos, bueno, es que se puede dar la vuelta a Ruiz Silva en la portería, se pueden jugar 800.000 veces contra este equipo que es imposible que te elimine. ¿Por qué? Porque la diferencia futbolística, coincidiremos todos, es abismal. O sea, hay una diferencia de un montón de escalones entre un Betis andando contra un Cribas al 100%. De hecho, el partido se resume en dos ratitos, como tú has dicho. Un arranque bueno de 15 minutos, otro ratito en mitad de la segunda parte donde llegó el gol de Rodri y con eso le bastó el Betis para dejar la eliminatoria absolutamente decantada y que el partido de vuelta sea un absoluto trámite con este 0-2. Si el Betis, para que nos entendamos, ayer hubiera metido una marcha más o hubiera jugado con la intensidad que seguramente lo veamos el domingo en Vitoria, lo vimos en la primera jornada contra el Girona, le mete 5-6 lo que hubiera querido, ¿no? O sea, hay mucha diferencia, ¿no? Hay detalles interesantes, otros detalles menos del partido de ayer. Podemos entrar cuando tú quieras en nombres propios, pero lo que hizo ayer el Betis es lo que debió hacer, es decir, ganar, poner ya el 0-2, dejar el partido de vuelta en un partido muy plácido, muy cómodo, para arriesgar lo mínimo, porque luego tendrá otro partido en el Bernabéu el domingo de la próxima semana, pero la eliminatoria ha quedado muy, muy solventada. En la parte positiva, ¿con qué me quedo? El nivel de Diego Llorente, o sea, da igual Liga que Europa, creo que es un tipo que juega muy concentrado y que creo que es un fichaje interesante, muy interesante para el centro de la defensa y que creo que si está en este nivel va a hacer olvidar rápidamente a Pechela, eso en el centro de la defensa. Me gustó las ganas de reivindicarse y de decirle a Pellegrini por parte de Altimira de que, oye, puede ser un jugador válido, el chaval hizo partido creo que más que correcto y fue de lo más interesante del centro del campo. Luego hay cosas que a mí no me acaban de... También el aspecto positivo, por acabar rápidamente, Víctor. Aprovechó la oportunidad de delantero, aunque a mí no me parece que sea un 9 el Chimi Ávila, hice su gol y tal. Y luego hay cosas o aspectos que creo que son negativos. Para mí lo peor de todo el partido es lo de Abde y lo de Rodri. Y me podrán decir, vaya golazo de Rodri. Sí, buenísimo el gol, muy bueno, muy de Rodri. Pero yo sigo sin verle a Rodri desde la banda, un futbolista que realmente sea diferencial. Lo sigo viendo así. Y en el caso de Adde, mucho peor. O sea, de Adde, yo que era defensor, sí, yo dije en su día que me parecía muy buen fichaje el de Adde por el Betis. Cada partido que pase que pasa, le pierdo más la fe.
Está sacando un análisis muy profundo de un rival tebeístico, Oliva.
He visto, bueno, creo que todos los partidos tienen, sí, pero todos los partidos tienen lecturas, todos.
Vas al presente, ¿no? Vas al partido,
sí,
a partido, ¿no?
Al partido, sí, sí, sí. Y del partido he dicho lo que me gustó y he dicho también que hay cosas que no me gustaron, fundamentalmente la banda. Y luego, Nathan, el central, imposible evaluarlo ayer. Es que no tenía delanteros que defender. O sea, el Betis ayer no tenía delanteros que defender. Eran delanteros que se quedaban solos y o no remataban o se embolicaban con la pelota. Y de hecho, Ruiz Silva no le recuerdo ni una sola parada, ¿no? Hizo un par de maniobras, aparte, un poco raras, Nathan. Pero bueno, creo que no es el partido para medirlo. Y al central que ha llegado del Nápoles, creo que habrá que medirlo cuando llegue el altísimo nivel, que evidentemente eso se ve, la exigencia en la Liga Española.
Escalera, ¿te queda a ti algo del partido de ayer?
Es un rival para sacar pocas conclusiones. Yo me quedo más con lo positivo. Es decir, yo estoy de acuerdo con Oliva, con Llorente, pues el central que, bueno, no ha perdido la oportunidad tampoco de jugar a gran nivel en la Conference League. Ya comenté ayer, no sé si con Oliva, fue el tema Altimira. Creo que un futbolista más aprovechable. Futbolista que tiene cosas buenas, que quizá acompañado por otros futbolistas pueda rendir más. Y es verdad que arriba pues le falta, pues cuando llegue Vitor Roque, vamos a ver si es el futbolista definitivo para que el Betis pueda dar ese paso adelante definitivamente como pide el entrenador, que le falta gol, le falta ese puntito arriba que puede ser Vitor Roque, ¿no? Porque es verdad, delantero centro quizá no es, pero a lo mejor le puede dar otras cosas que no se la dan los que tiene ahora Pellegrini.
Sí. Bueno, yo profundizo un poquito, Víctor, en un par de detalles rápidamente, antes de seguir con ese guión férreo que tienes delante del micrófono. Simplemente, en lo de Altimira, que es aprovechable, efectivamente lo hablaba ayer con Escalera, sí, me parece que es un jugador además que quiere dar un paso hacia adelante y que está con esas ganas de decirle al entrenador, puedo ser más aprovechable en las alineaciones. E incluso te diría, o os diría en este caso, que lo veo un peldaño por encima ahora mismo de un futbolista que le veo bajo, que es más Roca. O sea, lo vi en la segunda parte y lo vi como el día del rato que jugó ante el Girona, o el rato importante que jugó ante el Girona. Creo que más Roca no está todavía bien, que Altimira está pidiendo un poco más de paso. Y luego al que vi bajo fue a Johnny. O sea, le vi un partido muy gris a Johnny Cardoso. E igual que pienso que lo de Llorente arregla lo de Pechela en defensa, pienso que hay que buscar o debe buscar Pellegrini a ver quién es el jugador realmente sostén de este equipo en el medio campo y que haga olvidar a Guido. Cuidado, que es una demarcación muy importante en un equipo de fútbol. Lo es el portero, lo es el 9, a ver qué pasa con Vitor Roque, si es ese 9 que realmente hace pensar a todos que es el goleador, claro. Pero cuidado también en buscar ese mediocentro defensivo, pivote, el hombre ancla y por delante, fijo en una alineación. Porque yo esto de rotar los mediocentros no lo veo, como está haciendo Pellegrini. A lo mejor simplemente atienda que Pellegrini no acaba de ver fino a ninguno de los cuatro, ¿no? Pero tiene que ir buscando ya una apuesta clara por un mediocentro para suplir a Guido.
Claro, ya lo entiendo. Como Crónicas de un Pueblo está enjaulado.
Correcto. He tomado
como la sombra, exactamente. La sombra gitanada está enjaulada por el tema de la paternidad, queréis usurpar sus cátedras, ¿no?
No, a ver, es un señor que de momento está cumpliendo una misión ahora paternal, sí, que solo se expresa a través...
A través de WhatsApp.
Esperamos algún WhatsApp en el día de hoy, si está escuchando la radio y no está liado con los pequeños, para expresar también su opinión. Y claro, en su ausencia... me dijo,
arriba.
Por favor, no, me lo pidió. Me dijo, por favor, analízame bien en partido lo que haga el Betis y esa es mi misión ahora, ¿no?
Esto tiene un problema, que cuando le abra la jaula va a venir hecho un león. Pero bueno, esperaremos. Ocho semanitas tenemos por delante. Nerea, lo más interesante de Pellegrini, una pincelada del partido de ayer y ya lo unimos con el mercado porque nos vamos a ir a Barcelona a ver cómo está este culebrón de Víctor Roque. Bueno, no es tan culebrón. Llevamos una semanita por ahí. Tampoco hemos visto culebrones más tediosos. La verdad es que no ha sido demasiado largo.
Por esa línea va, ¿no? Le preguntaban ayer en la rueda de prensa sobre Víctor Roque y qué le parecía su llegada. Él ha dicho que hasta que no lo ve aquí no puede hablar sobre él, que espera que tenga buen gol. Y también dijo algo muy destacable, que fue el hecho de que no espera ni más entradas ni más salidas, que este es el plantel con el que va a trabajar el Betis durante esta temporada.
La verdad es que no sé si está más avanzado o menos avanzado lo de ayer, así que estamos preocupados ahora del partido. Cuando ya sea oficial veremos si es la incorporación que esperábamos, pero por ahora no puedo hablar de algo que no ha sucedido. No, yo creo que con un delantero creo que tenemos el plantel completo, pero no espero ni salida ni llegada, no creo que necesitemos más. Hay un plantel bien estructurado que con la ambición de tratar de responder lo más arriba posible, como ha sido toda esta temporada.
Vamos a ir a Barcelona, ahora vamos a hablar con Víctor Navarro, a ver qué última hora hay, Oliva, pero creo que este tema se va a cerrar en el momento que se arreglen los asuntos burocráticos, de que se ha dado de alta y se firme la cesión. No creo que esto se vaya a estropear, y a partir de ahí el único movimiento, ayer contabas durante la retransmisión la posibilidad de que Rodri se marchara al Mallorca, pero ayer jugó con intensidad de inicio y parece que no, eso tampoco está muy claro, ¿no?
No está claro, y por lo que me cuentan, Pellegrini dice, bueno, muy bien, Rodri se va, tráiganme a otro,
claro.
Si no, me quedo con Rodri. Normal, ¿eh? Yo creo que además es un jugador que le sigue teniendo fe a Pellegrini, y si realmente el Betis decide ceder a Rodri al Mallorca, entiendo que Pellegrini diga, bueno, tráiganme otro jugador de ese perfil, ¿no? Para la media punta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre con este asunto, porque ayer es verdad que en Mallorca daban casi por cerrada la cesión de Rodri al equipo bermellón. Y lo de Víctor Roque tiene que ver un poco con los plazos que tiene que ir marcando el Barcelona. El Barcelona ya ha soltado a Gundogan, ya tiene ahí margen salarial, ya puede inscribir a Dani Olmo. Lo siguiente que tiene que hacer es inscribir como paso previo a la cesión al Betis a Víctor Roque, y cuando eso se vaya a producir, que me decían que puede ser incluso durante el día de hoy o mañana por la mañana, el Betis espera a Víctor Roque. Es más, ahora nos extenderemos desde Barcelona, pero...
Dale paso tú, Oliva, hay muchos sí, Víctor,
no.
Hay
demasiado, muchos Víctor, ¿eh? Víctor Roque, Víctor Fernández, Navarro, Víctor Navarro, adelante Víctor Navarro, ¿no?
Hola Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, desde aquí un poco de...
Nos estamos apoderando del mundo, ¿eh?
Sí, es verdad, estáis controlando todo. Bueno, bien, bien. Bueno, me tenéis localizado como Víctor Horta al fichaje, que lo localizó rápido en el aeropuerto.
Víctor Horta, efectivamente, se me había olvidado.
Sí, se ha puesto
decía
de moda.
Que decía que había que hay demasiados Víctor ya ahí en el programa. Bueno, ¿hay alguna última hora, querido Víctor Navarro, del asunto de Víctor Roque, que digo que va camino de convertirse en culebrón, aunque tampoco es demasiado, porque hemos tenido veranos de 2 y 3 meses con un jugador? Esto llevamos una semana y media, tampoco es demasiado.
Esto no es nada. No, la gran novedad es que hoy ni ha aparecido por la Ciudad Deportiva. Es la primera vez que lo hace esta semana. Toda esta semana, incluso un día que no entrenó, pero sí que fue a la Ciudad Deportiva, estuvo un rato y se fue, pero esta vez ni ha venido, y ya ni ha venido a la Ciudad Deportiva, está en su casa con su familia preparando todo. De hecho, hemos visto que en sus redes sociales ha dejado de seguir y ya no tiene ni una imagen de perfil del FC Barcelona, ha dejado de seguir al Barça y está esperando en su casa, preparando todo para marcharse a Sevilla cuando le den el ok, cuando le digan que está todo bien y le den el visto bueno. Y hoy ya ni ha venido a entrenar, ni se ha pasado por la Ciudad Deportiva, y a recoger sus cosas, y está esperando pues a eso, a una aventura que a él le hace muchísima ilusión, tiene muchas ganas, y que Betis y Barça pues acaben de cerrar los flecos de la duración, de todo, del contrato, de todo, para esa cesión, sobre todo también el dinero de esa opción de compra nunca obligatoria, y nada, y está esperando, pero hoy no ha venido ya directamente a la Ciudad Deportiva ni ha aparecido por aquí.
¿Hay algún detalle, por rematar y no hacer muy largo esto, Víctor, hay algún detalle de última hora con respecto a eso? ¿Viene un año cedido, dos? ¿Se sabe algún detalle más o esperamos ya la presentación?
A nosotros no nos han confirmado. Mira que preguntamos todo el rato y lo que nos dicen es, claro, que tengamos paciencia. Ellos, de hecho, el Barça oficialmente ni siquiera informa de que, por ejemplo, ni ha entrenado hoy Mika Faye, que es otro central, que otro jugador que va a salir, en este caso vendido. porque están al límite y lo que quieren es que, evidentemente, que salgan los jugadores y que no se estropee nada. No quieren informar de más para que no se estropee nada o para no gastar absolutamente nada, pero no sabemos aún el detalle de si será 1 o 2 años. Inicialmente el club quería 1 año, pero es verdad que realmente lo que querían es que se largase traspasado. Como se va a ir cedido, no tienen mucha esperanza de que Vitor Roque regrese aquí. Es como el caso de Ansu. No tienen mucha esperanza. Entonces, no sé qué harán con el 1 o 2 años. Supongo que nos informarán cuando ya esté hecha la operación. Y nada, lo que tienen claro es que Vitor Roque pues estará feliz allí y ellos pues intentarán en algún día traspasarlo definitivamente. Es el objetivo que tiene el club.
Muy bien, pues esperamos novedades posiblemente durante la jornada de hoy. Esta tarde tengamos alguna novedad con respecto
En cuanto vuelva a la expedición del Betis, de Eslovaquia, Viaja ahora. Después de entrar esta mañana, viaja a la expedición. Llegarán los dirigentes, llegará el director deportivo, Manu Fajardo, el presidente Ángel Haro. Y a partir de ahí yo entiendo que le dirán al chico, una vez que el Barça lo inscriba, incluso previamente, si tiene permiso del Barcelona ya, porque tenga la hoja de ruta marcada, como dice Víctor Navarro, que el jugador se presente posiblemente a lo mejor ya en el fin de semana o entre esta noche, mañana, sábado, domingo, para estar a principios de la próxima semana ya disponible para empezar a entrenar a las órdenes de Pellegrini.
Víctor, gracias por atendernos, siempre con amabilidad. Estamos pendientes de certificar ya este asunto. Un abrazo.
Llegué al final. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Gracias.
El pobre es que no para. Desde el primer día,
claro. Es que tiene que echarse, tú me entiendes, Oliva, la responsabilidad.
Sí, a tope. Además, aeropuerto, no San Juan de San Juan de Pi, aeropuerto.
Ciudad Deportiva.
Exactamente.
Scolti, Ligi, estoy en ello.
Dejemos el tema y demás. Señores, ¿os queda algo más? Que voy fatal de tiempo, ¿eh? Lo próximo que le queda al Betis, querido Escalera.
Pues esperar la próxima semana.
El domingo Liga.
No, por supuesto.
Alavés, City,
no,
cuarto. Claro, mañana rueda de prensa de Pellegrini.
A la vez, sí. Estamos hablando de la Conference, les digo, de la Conference la próxima semana, el jueves, y la Liga, pues el Deportivo a la vez el próximo domingo. No podrá jugar entre semana ante el Getafe de Bordalás porque la Liga pues ha puesto un calendario, se ha solapado con la Conference League y ya la primera jornada que no puede jugar y que hay que aplazar es la tercera de Liga porque el Betis se debería enfrentar al Getafe, pero como coincide con la vuelta de la Conference League, no se va a poder disputar.
Pues hasta aquí la información del Betis. Venga, vámonos, que nos espera la lista de pimienta y la previa del Sevilla-Villarreal, 9:30 de la noche.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
KIK, más para el colegio de lo que esperas. Con nuestros artículos para material escolar desde 79 céntimos tendrás el mejor inicio escolar. Ahora aún más con nuestro superdescuento escalonado. Además, vaqueros de moda para niños por solo 5,99€. KIK, más de lo que esperas.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vamos, vamos, vamos.
La Liga vuelve al Ramón Sánchez Pizjuán.
Nos vamos al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Y nosotros te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Me meto del área y le pega con la derecha, con todo para marcar el segundo.
Desde las 9, con la narración de Isaac Escalera, vive la emoción del partido Sevilla-Villarreal.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas y el Betia Seguro.
Tiempo de juego, 105.8 de la FM.
COPE más Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Es que no me parece serio. Sí, sí, créetelo, esto sí que es serio. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, con más de 30 años de experiencia en Sanlúcar la Mayor, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor, y en internet en gabrimotor.net. Bueno, señores, vamos muy rápido. El debut del Sevilla esta noche, 9:30, recibe al Villarreal en el capítulo de fichajes. Rápido, Escalera, pero no, bueno, ya es conocido, ¿no? Valentín Barco, el Colo Barco, el sustituto de Acuña, viene cedido sin opción a compra. Ha pasado el reconocimiento médico y, bueno, durante el día de hoy, sí. Quizás después del partido o antes, se va a hacer oficial y se pondrá a trabajar. Yo no creo que vaya a estar hoy en la lista de convocados, ¿no? No creo, ¿no? Los hombres de fútbol no hacen esas cosas, ¿no?
No creo. Es cuestión de esperar, ¿no? Es cuestión de esperar la oficialidad de Valentín Barco, que uh-huh. se va a hacer, pues, en estas próximas horas. Y, bueno, pues hoy, que aparte de la oficialidad, pues juega el Sevilla, estará en el partido, lógicamente, pero para verlo, estará en el palco de autoridad de Valentín Barco, que es el sustituto de Marcos Acuña, y ya tendrá, pues, dos laterales de cara al partido. Recordemos, Mallorca-Sevilla, martes a las 7 de la tarde, el próximo partido. Juega hoy y juega el martes en Mallorca ante, bueno, un entrenador que se habló también mucho para que pudiese llegar al Sevilla, como Arrasate.
Sí, señor, que con el que estuvo hablando el director deportivo Víctor Horta. Llega la hora de la verdad, Oliva, llega la hora de la verdad, el debut de García Pimienta. Ya se tiró, ya hubo la hora de la verdad el otro día en Las Palmas, pero el debut en casa, con el campo que va a estar prácticamente lleno en el día de hoy. Y vamos a ver, hace falta también que empiece a notarse la mano del entrenador, ¿no? Pues el otro día creo que en algunas cosas no estuvo muy acertado y posiblemente, si ha detectado algunos errores, podamos ver cambios en el día de hoy, como por ejemplo la titularidad de Badé, ¿no? Yo creo, sí, que Badé juega en el,
¿seguro?,
día de hoy, ¿no?
Saúl,
Badé
seguro.
Badé,
Saúl. Badé, bueno, en el centro de defensa. Entiendo que, a ver,
Nianzú
le gusta mucho, pero claro, entonces no le cabe Gudel.
Bueno, vamos a ver, si Nianzú era más o menos la reencarnación de Beckenbauer, tendrá que seguir con él, ¿no? Yo creo que va a jugar Nianzú y Badé, ¿no?
Sí,
y Navas, ¿no?
Y Navas, claro. Yo creo que sí,
puede
que
darle partido en casa, si Navas está bien y llega en plenitud de condiciones, lo mismo le da la posibilidad de que Navas juegue de inicio, ¿no?
Aunque Navas lo puso el otro día de extremo, ¿eh?
Sí, por eso digo que o bien lo pone por delante. Juanlu estuvo bien y marcó gol. Yo creo que Juanlu se va a mantener, ¿no?
Juanlu, a mí, Lokonga, sí, de inicio no.
Lokonga no. Por lo que dijo ayer, yo creo que Sami, sí, Lokonga lo va a tener en el banquillo, pero que no va a jugar de inicio. O sea, que el medio campo lo mismo repite con Sou.
Sí, quiere quedarle Saúl.
Claro, y le mete a Saúl. Pero claro, no te caben todos. Si te caben Juanlu y Ocampo en los extremos, ¿juegáis a Romero y Nacho empieza en el banquillo? Puede,
sí,
ser.
Puede ser.
Puede ser, ¿no? Isaac Romero y Nacho de suplente. Y atrás la duda del central, ¿no? Y ver si juega Navas o juega José Ángel Carmona.
Sí.
El resto está claro. Algunas dudas, pero sí que va a tocar cosas el entrenador, ¿no? Y luego yo creo que quiero ver qué comportamiento tiene
mano
el equipo.
Mano de entrenador, ¿no? Si los centrales son extraordinarios y el equipo es magnífico, pues hay que arreglar esos desajustes defensivos, ¿no?
Claro, es que a partir de ahora, con el discurso que ayer utilizó el entrenador, sin duda Ahora la evaluación llega para el trabajo suyo. Si tiene buenos centrales, tiene buenos centrocampistas, tiene buenos delanteros, tiene una gran plantilla, si esto no funciona, ¿qué es lo que no funciona?
Claro.
¿El claro, entrenador?
Sí, claro, el entrenador, ¿no? Si él si dice sí. que los centrales son extraordinarios, pues habrá que ajustar. Habrá
solo
que ajustar,
queda esperar la mano de entrenador, ¿no? Claro, solo queda esperar la mano de entrenador para ajustar defensivamente, para ajustar ofensivamente, porque si estamos hablando de nivel y el entrenador, que es verdad que está en, un poco en su obligación, ¿no?, de lanzar un discurso optimista de cara al arranque del partido, en las horas claro. previas a un partido en casa, es normal, ¿no?, el discurso que pueda utilizar el entrenador,
además,
¿no?
Además, el
pero
único...
yo entiendo que habrá que a partir de ahora habrá que ir evaluando esa mano de entrenador de García Pimienta, ¿no?
Sí, sí, es el único, digo, que tiene argumentos, porque creo que el club está muy castigado en su crédito, y creo que ahora mismo el que está limpio de taras y de problemas y de mochilas cargadas de errores es el entrenador, ¿no? Porque acaba de llegar y se tiene que encargar de mandar un poquito un mensaje de optimismo y de ilusión, y después ya veremos qué es lo que ocurre durante la temporada. ¿Querías apuntar algo, Escalera?
Es que respecto a la alineación y la mano del entrenador, esto lo vamos a ver, Víctor, es que esto lo vamos a ver, lo vimos en Las Palmas, lo veremos hoy, lo veremos el martes. Ahora hay 3-4 partidos seguidos que parece que no, pero arrancar bien o no arrancar bien puede ser importante con como está el Sevilla, ¿no? Tal y como está el Sevilla.
De hecho, están obsesionados con eso, ¿eh?
Sí, 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 por eso lo digo, ¿no?
Bueno, es que los antecedentes, Escalera, Víctor, son hace 2 años, mal arranque, Lopetegui a las primeras de cambio para allá.
Es que se lo llevan.
Temporada pasada, arranque con dudas, Mendilibar en el segundo sí. parón, vamos, prácticamente casi igual que Lopetegui, cayó también el entrenador. ¿Por qué? ¿Por qué están obsesionados, esa palabra que tú utilizas, Víctor, en el club con el arranque? Porque sí. saben que es la única manera que la gente se calme y se tranquilice, porque es normal que el aficionado del Sevilla tenga la incertidumbre, los miedos, las dudas del proyecto, de pensar si esto realmente va a funcionar o no. ¿Cómo se disipan, señores? Esto no tiene ningún misterio. Ganando partidos.
Ganando
partidos y ganando crédito. ¿Que no se gana pronto partidos y crédito? Malo, malo. En este, claro. En este contexto en el que se mueve de crispación casi permanente el Sevilla en los 2-3 últimos años, si no ganas partidos, los dirigentes del Sevilla saben que se pone la cosa muy fea y se le pondrá fea para el entrenador. Por eso es muy importante arrancar bien y hoy ante el Villarreal... Ganar, sí, es un rival importante, pero ganar, porque si no lo hace, pues evidentemente ya las dudas se van acrecentando, ¿no?
Sí, además creo que todos tenemos ganas de empezar a ver fútbol, partidos, porque estos meta-análisis de lo que puede ocurrir, de lo que uno cree que va a pasar, del crédito que uno le da al jugador, pues la verdad es que a uno terminan por aburrirle, porque ahora es cuando yo digo, hasta que no vea 10 partidos a los jugadores... No doy mi opinión.
Es que no vas a esperar.
Algunos se ríen.
Es que claro, no me río. Yo no me río.
Algunos se ríen.
Me tomo
sí, sí.
muy en serio todos los
algunos
comentarios.
Algunos se ríen.
Pero
tú
es que
y tu amiguito de Tomares.
No,
pero es que es la verdad.
Pero mi amiguito de Tomares y yo nos reímos porque no es cierto lo que usted dice. Sí, ¿usted sí. va a esperar 10 partidos?
Yo,
Escalera,
es
¿me
complicado.
Puede mirar en el calendario? ¿Me puede no,
para un análisis no profundo.
La jornada 10, ¿cuándo es? Para, claro, para esperar ahora en las
depende,
próximas 9
depende.
Semanas. A un señor sosegado en el análisis, el señor claro. Fernández, cuando el Sevilla no gane partido, diga, la verdad es que hay que seguir esperando. Señores, a la van,
no,
vamos para adelante.
Bang, no hay que esperar nada.
¿Sí? No, no, es que no vas a esperar, es que eso es un rollo que bueno, tú te traes con los 10 partidos, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver. El otro día me decían alguien cercano a mi entorno que pensaba que Luis Fabiano y Canuté era la misma persona. Fijaros el conocimiento que tiene, ¿no? Dice, yo creía que Luis Fabiano y Canuté era la misma persona. Decía, bueno, este colorado barco no lo conoces, pues mal por tu parte. Digo, no, hombre, yo no veo la Liga Argentina, ya es lo que me faltaba, ¿no? Ver la Liga Argentina. Cuando yo lo vea aquí 10 partidos, pues diré si me gusta o no me gusta. Se une Juan igual, querido compañero, y dice, yo quiero entrar en la tertulia de los viernes en COPE más Sevilla. Hola, Juan, ¿qué tal?
Normal.
Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Que me estaba gustando mucho escucharos porque es que es la típica especulación de la previa del partido, ¿no? Que
claro,
estamos
bueno.
diciendo a ver si puede jugar uno, el otro, claro. pero en realidad es el entrenador el que lo sabe y el que al final decide, ¿no? Pero sí, es bonito, estaba escuchando y estaba divertido esto, sí, sí.
Una Oye, pregunta importante, Juan. ¿Juan puede dar un 11 o tampoco hay lista en el Villarreal?
Sí, hombre,
sí,
claro
lista,
que
hay lista. Sí,
hay lista,
¿no? Hay lista en el Villarreal.
Marcelino, desde que ha llegado Escalera, lo primero que cambió es que ya en el Villarreal se dan listas de convocados. Anda. Y hay lista de convocados, y la sorpresa es que, bueno, sorpresa entre comillas, entran los últimos tres fichajes. Ya sabéis que aquí la noticia es que Fernando Rocha ha sacado la billetera, ha sacado la chequera esta semana y ha demostrado poderío, ¿eh? Porque se ha gastado 17 millones y medio en un central, Logan Costa, 15 en un delantero, Pierno Barry, y en un portero 12 millones de euros. Así que esa es la noticia del Villarreal esta semana, los fichajes que han llegado y que provocan que Marcelino, bueno, pues pueda contar con más mimbres y tenga ya una plantilla bastante maja.
Sí, es verdad que hay bajas importantes, Oliva, la de Sorlot, Traoré, ¿no? Alberto Moreno, Morales, Guede, pero...
Mucho. Hay mucho, Víctor. ¿Sí? Hasta 14, ¿no? Sobre todo los más reseñables son los de Sorlot, vendido al Atlético de Madrid por 38 millones, y la del portero titular, la de Jorgensen, que se marchó al Chelsea por 24. Es decir, ha hecho ventas como habitualmente hace el Villarreal, porque es un club vendedor este verano, pero como digo, este verano, pues Fernando Rocha ha decidido gastarse el dinero y ha intentado hacer una plantilla Marcelino, como no tiene Europa este año, para competir por esa cuarta o quinta plaza en la Liga.
Ha vendido Juan por casi 70 millones o 75 millones más o menos, por lo que he visto esta mañana. Y ha comprado por 45, pero se ha gastado pasta, ¿eh? Lo último que ha hecho esta semana, sí, es firmar, claro, a un portero, a Luis Junior, el portero del Famalicão, el brasileño. Firmado y a un tres, delantero, sí. Sí, y a un delantero del que yo le he visto algunos goles últimamente, pero no lo he visto jugar con continuidad, no le he visto partidos completos, pero me hablan muy bien del último delantero que ha firmado, 1,95, franco guineano, 21 años, sí. 13 millones y medio, Tierno Barry, el chaval, sí, del Basilea.
Sí, sí, del Basilea, 13 millones y medio más variables, que son 15, es un fichaje, Oliva, es un fichaje, y son los tres fichajes de inversión, quiere decir, el Villarreal se gasta este dinero porque cree que son gente joven que, al igual que Jorgensen, en dos o tres años puede venderlos a la Premier y sacar un pastón. Y bueno, los ficha porque son gente, como digo, de mucho futuro, porque el presente, claro, es un chaval de 21 años que ha marcado goles en la Liga Suiza, pero vamos a ver aquí qué hace con la exigencia que tiene el equipo de Marcelino y con la exigencia que va a tener este año el Villarreal. Así que paciencia, porque son chavales que sí que prometen mucho, pero que son muy jóvenes.
Sí, el otro día lo vimos en el primer partido, y cuando estaban cansados hizo cuatro cambios, y si hizo cuatro cambios y le ha metido tres jugadores más, la verdad es que la famosa profundidad de banquillo que tiene el Villarreal es interesante.
Para mí, sí, principal candidato, si Marcelino no empieza a asustarse con a ver qué ocurre, tal, yo creo que, a ver, a mí Marcelino me gusta como entrenador para ese nivel en el que él habitualmente se mueve de banquillos. A mí me parece que el Villarreal, por plantilla, para mí es la cuarta de la Liga. Después de los tres grandes, yo para mí la veo la cuarta mejor plantilla de la Liga.
Él, Oliva, el cambio que ha hecho, que ahí conoces bien a Marcelino, es que hace unos años él pensó, madre mía, el fútbol va hacia un fútbol físico, de jugadores con músculo, rápidos, ágiles, y si te fijas los fichajes que hizo ya en invierno de la temporada pasada, sí, Baggi y compañía, que eran gente de mucho músculo y mucha presencia física, y este año pues va por el mismo camino, son todos chicos de color.
Muy físicos, sí.
Que vuelan.
Sí, muy físicos, claro, y eso es lo que él sabe, que el fútbol del futuro va hacia eso, y el presente también, y le ha dicho a Fernando Rocha que eso es lo que había que reforzar, ¿no? Y en todos los lugares del campo, en defensa, en delantera y en medio del campo, está Pape Gueye, que lo conocéis bien ahí, sí, que fue ex del Sevilla, y que el otro día ya tuvo unos minutos en la segunda parte, y la verdad es que bueno, que es un proyecto bastante interesante este del Villarreal esta temporada.
Pero Marcelino se queja y se queja. Marcelino alias el queja.
Que lo ideal, incluso podríamos decir, lo lógico, sería que la competición empezase con el mercado cerrado. Si eso no sucede, la opinión creo que más mayoritaria sería jugar los mínimos partidos posibles. Bueno, pues esta temporada jugamos 4. No se sabe las circunstancias, cuando creo que hay fechas sobradas, pero jugamos 4. Bien, esto no es ninguna excusa, es una opinión. Una opinión. Basada en el respeto primero a los futbolistas, que tienen que jugar muchos partidos en muy poco tiempo, con temperaturas altísimas. El Villarreal va a jugar 2 partidos en Villarreal, otro en Sevilla, que debe estar frío, y otro en Valencia, dentro de la Comunidad Valenciana. Bueno, Entonces, creo que los futbolistas se les debe respetar un poco más.
Bueno, me quedo sin tiempo, pero Marcelino alias el Queja. Entonces yo no sé, Marcelino, cuándo quiere jugar al fútbol. No sé si el 28 de octubre le interesa, cuántos partidos quiere jugar a la semana. Mire usted, si usted tiene una plantilla de 25 jugadores, haga cambio. Tampoco quiere jugar a las 9 y media de la noche en Sevilla. ¿Cuál es realmente la temperatura? 20 grados, 18,5 grados. Es una cosa tremenda. En fin, Juan, eso es habitual en Marcelino, la queja. Que me quedo sin tiempo. Un abrazo muy fuerte. Y venga, nos hablamos esta noche.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Vamos recogiendo a Alberto Ceballos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos, renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Bueno, nos queda un minutito. Hay lista de combo. ¿Hay lista de convocados, Escalera?
Sí, hay lista de convocados en el Sevilla con Loconga y Saúl. Con Loconga y Saúl en la lista de convocados.
Y en Nacho.
Y en Nacho también. 24 futbolistas. 24. Así que tiene que haber un descarte.
Sí, la verdad es que no sé para qué.
La confección de la lista ha sido muy complicada.
Muy complicada. Y la ha dado la
tengo que darle muchas vueltas. Van 24 y. Sí. Qué barbaridad.
Que, oye, Oliva, tú que eres amiguito de Marcelino. Que Marcelino, ¿cuándo quiere jugar al fútbol? Porque yo no
cuando
sé.
Cuando él considera oportuno, como gran claro,
el día 2 de octubre, el 18 de... ¿Y cuántos partidos quiere jugar realmente a la
no
semana?
Es
que las películas de los hombres de fútbol es tremenda. Que dice que hace mucha calor, hace un día espléndido en Sevilla. Bueno, pues no sé para qué quiere Sevilla, 25 jugadores.
Pudo venir al Sevilla hace muy poco.
Ya. No sé, pregúntale si el 12 de diciembre a las 7 de la tarde es idóneo para jugar al fútbol o no.
Voy a dialogar con él durante la tarde y ya le hago saber tus cosas.
Hará mucho frío, dice Ceballos. Exactamente, en diciembre no, porque hace mucho frío y hay que cuidar a los jugadores. Hay que cuidarlo, vamos, como si fuera... Es que hay que cuidar a los jugadores, vamos. Yo no he visto ningún jugador que se haya desmayado ni nada. Vamos, yo los veo fuertes y... Pero en fin, las películas de los hombres de fútbol para seguir con el líquido a percibir. Más deporte durante toda la tarde y fútbol esta noche a las 9:30, Sevilla-Villarreal. Hasta luego.